Aquí se inicia el Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Aumentan las reacciones por declaraciones del presidente Trump sobre enfrentamientos raciales en Charlottesville. Pence llega a Chile con agenda cargada de comercio e inversión.
Con objetivos puntuales, arranca en Washington la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El Poder Legislativo venezolano aprobó el informe emitido por la ONU en que responsabiliza al gobierno de hacer uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Amó a la gente, quería derrotar el odio. Con esas palabras, el padre de Heather Heyer recordó a su hija ante una muchedumbre congregada en la ciudad de Charlottesville. Heather murió el sábado en el pueblo de Virginia, víctima de los enfrentamientos entre supremacistas blancos y sus opositores. Hacemos contacto con Verónica Valderas Iglesias para conocer más detalles del servicio en el Teatro Paramount de Charlottesville.
Así es, Gonzalo, como bien decías, pues esta ceremonia para recordar a Heather Heyer fue presenciada por sus familiares más cercanos, así como con funcionarios de alto nivel como el gobernador de Virginia y el senador Tim Kaine. El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió a este evento en las redes sociales en medio de creciente tensión ante los recientes pronunciamientos que ha hecho sobre lo sucedido en Charlottesville.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump recordó a Heather Heyer, quien falleció luego de ser embestida por un auto durante violentos enfrentamientos entre un grupo de nacionalistas blancos y opositores en la ciudad de Charlottesville, Virginia.
Servicio conmemorativo hoy por la hermosa e increíble Heather Heyer, una joven verdaderamente especial.
Este tuit se da luego de tener una conferencia de prensa en que confrontó a los medios en su torre de Nueva York, donde por segunda vez no condenó ni culpó de manera directa a grupos neonazis o al Ku Klux Klan como autores culpables de la violencia.
Había gente muy mala en ese grupo y también había gente muy buena en ambos lados.
El mensaje del presidente se da bajo un tenso ambiente que se vive en el país a raíz de los hechos que ocurrieron en esa ciudad de Virginia. Algunos grupos han exigido que se remuevan las diferentes estatuas de soldados confederados que están en diferentes estados en Estados Unidos.
Vía Skype, el analista político Willy Lora señala que el presidente debe enviar un mensaje unificador en vez de continuar con su guerra mediática.
Es que el presidente no es un político tradicional. El presidente es una persona que hemos visto que habla de, como dicen, habla de repente, reacciona a cosas.
Dora destaca que a pesar de que el mandatario condenó las acciones en Charlottesville, su labor como líder de este país es abrir un espacio de discusión para buscar soluciones reales a las tensiones raciales.
Con su liderazgo de resolver este problema, no de empoderar ni un grupo ni del otro, pero tampoco nos podemos sesgar a la razón de que, bueno, esto comenzó ayer y este grupo se está empoderando porque el presidente le está dando poder. Yo no creo que nadie ha dicho, ni he visto a nadie que haya dicho que el presidente ha sido un racista.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Aunque fuera del país, el vicepresidente Mike Pence se refirió a la violencia en Charlottesville, Verónica. ¿Qué dijo el vicepresidente en Chile durante su gira por Latinoamérica?
Pues tras ofrecer una conferencia de prensa con la presidenta de Chile, él también se refirió a asuntos que le preguntó un periodista del Washington Post. Él le preguntaba que si concuerda con las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que entre los supremacistas blancos había gente buena y que ambas partes de este conflicto tendrían la culpa de la violencia. Al responder, el vicepresidente Mike Pence dijo lo siguiente.
We've been praying for God's peace and comfort for her family.
Hemos estado rezando para que la paz de Dios y su consuelo estén con su familia, sus amigos y sus seres queridos. También rezamos para que en Estados Unidos no permitamos que los pocos dividan a la mayoría. La fortaleza de Estados Unidos es siempre mayor, como el presidente lo ha dicho elocuentemente, cuando estamos unidos en torno a nuestros valores compartidos, y así siempre será.
Y otro de los temas que abordó el vicepresidente Mike Pence durante su visita en Chile fue el asunto de Corea del Norte. Llamó a Latinoamérica a tomar medidas más concretas para presionar a Pyongyang.
Instamos
firmemente a Chile hoy e instamos a Brasil, México y Perú a romper todos los lazos diplomáticos y comerciales con Corea del Norte. Daríamos la bienvenida especialmente a que Chile reclasificara el vino chileno, como comentamos la presidenta y yo, como una mercancía de lujo bajo las actuales sanciones estadounidenses para prevenir que Corea del Norte obtenga esos productos y los convierta en dinero para apoyar al régimen.
Y la gira del vicepresidente Mike Pence se acerca a su fin, pero todavía tiene otros eventos programados para el día de hoy, incluida una reunión con funcionarios de la embajada estadounidense en Chile, y después pronunciará también un discurso sobre crecimiento económico, Gonzalo.
Muchísimas gracias, Verónica, por tu informe. Y bien, el vicepresidente Mike Pence, como lo ha dicho Verónica Valdero, continúa su gira. Este es un resumen de lo que fue hoy su periplo por Santiago de Chile.
¿Cuál es el tema que a esta hora pareciera copar la agenda? Es, por cierto, el tema que ronda a Mike Pence desde que decidió iniciar esta gira latinoamericana, una posible intervención militar en Venezuela, que fueron las palabras que utilizó el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, en el día de ayer, el mismo Mike Pence, en su pasada por Argentina, señaló que lo que se buscaba en realidad era una solución pacífica. Palabras que no han servido mucho para aplacar los ánimos, al menos en Chile, donde existe un partido comunista integrante de la coalición de gobierno que está preocupado por algo que han calificado en el último periodo como un tono injerencista, no solamente de Estados Unidos, sino que también del propio gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, representada en su canciller Heraldo Muñoz. Ambos se encuentran en esta reunión con el vicepresidente Mike Pence, y aunque Chile en el último tiempo ha rechazado enérgicamente no solamente los hechos de violencia en Venezuela, sino que también la legitimidad de la Asamblea Constituyente, también es cierto que se ha rechazado cualquier tipo de intervención que no sea pacífica y que no busque una solución democrática en Venezuela. Desde Chile fue el informe para La Voz de América de Paulina Bravo de Canal 13.
Y bien, no por ser la última parada es la menos importante de la gira del vicepresidente Mike Pence por cuatro naciones suramericanas. Los temas que asumirá con el presidente Juan Carlos Varela de Panamá tocan los más altos intereses estadounidenses, tanto en materia de comercio como de seguridad nacional.
El reciente establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China estará en la mente del vicepresidente Mike Pence durante su visita a Panamá.
Eso significa de que nuevamente hay competencia para Estados Unidos en Panamá.
La movida diplomática del presidente Juan Carlos Varela es un tema que preocupa a la Casa Blanca. Más allá del comercio que fluye a través del canal y de la zona franca, según el analista Isaac Cohen, el carácter de intercambio también puede incitar al narcoterrorismo. Y este es otro de los puntos cruciales de la visita del vicepresidente Mike Pence a Panamá.
El Departamento del Tesoro está muy consciente de que Panamá, como con su centro financiero, se puede volver un centro de transacciones ilegales.
El territorio panameño también sirve de puente para los inmigrantes que, desde varias regiones del mundo, tratan de llegar a Estados Unidos, por lo que se espera el vicepresidente Pence asuma el tema en su encuentro con el presidente Juan Carlos Varela.
Estados Unidos percibe en Panamá un control importante sobre ese flujo migratorio.
El liderazgo estadounidense en la región, por la crisis venezolana, también será puesto a prueba en la última parada del periplo del vicepresidente Pence.
La gran pregunta es si es capaz de movilizar la comunidad internacional y la comunidad en este viaje.
Panamá será la última parada del viaje del vicepresidente Michael Pence en Latinoamérica, luego de haber visitado Colombia, Argentina y Chile. Goldie Fogel, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, llega a Miami a felicitar a la ciudad por iniciar la deportación de indocumentados.
Damos la bienvenida a quienes se nos unen en este momento a lo largo y ancho de Latinoamérica. Este es el Mundo al Día de La Voz de América. Y con una ambiciosa agenda arrancó hoy en Washington la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Aunque los representantes de los tres países coincidieron en que el pacto debe ser modernizado, Estados Unidos apostó por una dura línea de negociación con la que busca precisamente lograr cambios significativos. Angélica Herrera cubriendo la noticia que se desarrolla precisamente aquí en Washington y sobre la que surgen grandes interrogantes. Angélica, ¿qué trascendió de esta reunión?
Bueno, Gonzalo, en realidad se desconoce qué ocurrió tras puerta cerrada después de este evento de apertura aquí en Washington, pero lo que sí quedó claro fueron los objetivos y las posturas de cada nación. Estados Unidos insiste en reducir el déficit comercial que tiene con México y Canadá, una meta que, según diversos expertos, es imposible de alcanzar en este entorno. El mensaje de Washington en esta primera de 7 rondas de renegociación fue directo y muy en línea con la retórica del presidente Donald Trump, por lo que no sorprendió para nada a los miembros de las otras delegaciones.
En su discurso inaugural, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló como principal objetivo lograr un equilibrio de la balanza comercial, que asegura es menos favorable para su país.
Quiero dejar claro que no estamos interesados en un mero ajuste de algunas disposiciones o la actualización de un par de capítulos. Sentimos que NAFTA le ha fallado fundamentalmente a muchos estadounidenses, y necesita mejoras importantes.
México, a través de su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que llega a la mesa de negociación con la intención de preservar y fortalecer lo alcanzado en más de 20 años.
El proceso que comenzamos hoy no es para mirar al pasado, es para ver hacia el futuro.
Mientras que la canciller canadiense Chrystia Freeland aseguró que su país busca introducir cláusulas de protección laboral y medioambiental.
Vamos a trabajar duro para hacer el tratado más progresista, particularmente en lo que respecta al trabajo, el medio ambiente, el género y los derechos indígenas.
A los negociadores canadienses los acompañan representantes de la industria lechera, entre otros, que buscan evitar que se concrete la entrada de esos productos estadounidenses al mercado de su país.
Tenemos un sistema que permite que los agricultores produzcan suficiente leche para satisfacer la demanda en el mercado canadiense. Ha funcionado bien para los productores y ha creado un mercado altamente estable.
La delegación mexicana llegó a Washington acompañada de un grupo de legisladores, entre ellos Marcela Guerra, quien no cree que la agenda de proteccionismo impulsada por el mandatario estadounidense vaya a representar un obstáculo en las conversaciones.
Nuestros negociadores van a hacer lo que tienen que hacer, los negociadores de Canadá tendrán que hacer lo que tienen que hacer, y finalmente, pues esto es un tratado de tres países, no es un tratado de Donald Trump.
Gonzalo, esta primera ronda de renegociación aquí en Washington se extenderá hasta este domingo. Las reuniones serán a puerta cerrada y no se anticipan más declaraciones formales frente a la prensa por parte de los negociadores.
Angélica, muchas gracias. Latinoamérica también siguiendo de cerca estas renegociaciones, ya que el vicepresidente Mike Pence se encuentra en su gira en la región, precisamente hablando de tratados de libre comercio. Y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, visita el condado de Miami-Dade para felicitar a los funcionarios de la ciudad que decidieron desligarla del título de ciudad santuario. Miami está ahora compartiendo datos con las autoridades federales de inmigración para que efectivamente pueda deportar a inmigrantes indocumentados. Nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete, siga de cerca esta visita que genera precisamente fuertes críticas de los activistas pro-inmigrantes, pero que al mismo tiempo es aplaudida por ciudadanos que insisten en leyes más estrictas contra foráneos con antecedentes criminales. José, bienvenido. Haznos, por favor, un resumen de lo acontecido hoy.
Así es, Gonzalo. Hace pocos minutos culminó el discurso del secretario de Justicia, Jeff Sessions, acá en las instalaciones del puerto de la ciudad de Miami. Fue un discurso cargado con palabras de aliento a los oficiales que estaban representando distintas agencias policiales, sobre todo del condado de Miami-Dade, y ha asegurado que Miami es una de las localidades más seguras de los Estados Unidos. Ha dicho que distintas ciudades o jurisdicciones deberían seguir el ejemplo del condado de Miami-Dade en función del cumplimiento de políticas que van hacia el combate del crimen, sobre todo con la cooperación de las autoridades federales en función de arrestar a personas que no cuenten con los documentos legales para permanecer en los Estados Unidos, así como también que hayan cometido algún crimen. También ha comparado lo que son las cifras de registros criminales acá en la ciudad y la localidad de Miami-Dade con la ciudad de Chicago, y precisamente ha dicho que se supera de una manera abismal el resultado de esta localidad de Chicago en comparación con Miami-Dade. Es la información desde acá, desde el condado de Miami-Dade, en relación a la visita de Jeff Sisson acá a la localidad.
Bien, gracias, José. José Pranlete, desde la Ciudad del Sol, Miami.
Aprobado. Asamblea de Venezuela acepta informe de la ONU crítico de Nicolás Maduro.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A pesar del rechazo del gobierno, la Asamblea Nacional Venezolana, dominada por la oposición, aprobó la presentación del informe del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, que responsabiliza al gobierno por el uso sistemático de la fuerza contra los manifestantes.
En el informe se detallan los casos de abuso por parte de los organismos de seguridad de la nación en contra de los manifestantes en las protestas de los últimos 4 meses. Asimismo, rechaza la participación de los denominados colectivos armados en las manifestaciones. El parlamentario opositor Ángel Medina, durante la sesión, dijo que los que están en el poder en el país usan la fuerza utilizando como excusa a la patria.
Bien, para calificar a todo aquel que sale a protestar como traidor, o bien para tener políticas absolutamente represivas.
El parlamentario Carlos Valero insiste en que la Asamblea Constituyente es un fraude y destaca que lo que busca es generar un espacio de venganza, de odio y de enfrentamiento entre los venezolanos.
Lo que intenta es que los corruptos se enquisten aún más en el poder y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Por supuesto, ¿qué ocurre acá? que eso es una asamblea impuesta con bayonetas, con ametralladoras, con tanques, impuesta a la fuerza.
La presidenta de la recién creada Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, en contraposición, denunció una presunta campaña internacional en contra del país y destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro respeta los derechos humanos. Para muestra de ello, se decidió que los casos que fueron llevados a tribunales militares ahora serán resueltos por la justicia civil.
Sean declinados ante la jurisdicción ordinaria. Nosotros daremos inmediatamente ejecución a esta solicitud.
Entre tanto, la ONG Foro Penal Venezolano indica que hasta este miércoles continúan detenidas 1.048 personas desde el inicio de las protestas contra el gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y tras una larga trayectoria frente a las cámaras mexicanas, el actor Vadir Derbez está ahora haciéndose lugar en Hollywood, la meca del cine. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, conversó con él sobre sus distintas experiencias en la industria cinematográfica de su México natal y de Estados Unidos.
Coincidiendo con el lanzamiento en DVD de la película How to be a Latin Lover, protagonizada por los mexicanos Salma Hayek, Eugenio Derbez y su hijo Vadir Derbez, este último habló desde las playas de Los Ángeles sobre la presencia hispana en Hollywood.
Sí, siento que le falta también tener cine aquí para latinos, pero ya se está empezando a hacer. Ya hay varias películas que tienen pues muchos más elementos, no solamente latinos, pero diferentes nacionalidades.
Un estudio reciente publicado por la Universidad del Sur de California, Los Ángeles, revela que los hispanos son los menos representados en Hollywood, teniendo en cuenta que son la minoría más grande del país.
El estudio también revela que las películas con un reparto de papeles multiétnicos se traducen en un mayor éxito en taquilla. Derbez destaca además la importancia de representar a los hispanos más allá de los lugares comunes.
Es muy importante los pasos que se han estado dando y que el latino ya no solamente se ha representado como, pues, como el jardinero en las películas o como el que lava platos, ¿no? Que igual existe. Pero eso no quiere decir que nada más sea eso y punto.
Vadir destacó que en How to be a Latin Lover el humor estadounidense y mexicano se complementan.
Tiene el humor muy gringo, que a muchos mexicanos no les gusta, y tiene el humor mexicano que muchos gringos no van a entender, pero no le afecta a una ni la otra, ¿sabes? Están muy bien hechos.
Los secretos para ser un Latin Lover no nos fueron confesados, así que los interesados tendrán que ver la película. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
La cifra del día, 3 millones de Me Gusta ha obtenido la cuenta del expresidente Barack Obama. Luego de los enfrentamientos en Charlottesville, el mandatario hizo referencia a una frase del expresidente sudafricano Nelson Mandela. El tweet representa el más gustado de esa red social. Y los robots con inteligencia artificial exploraron enormes bases de datos químicos, biológicos y médicos para encontrar medicamentos que combatan efectivamente enfermedades hasta ahora incurables.
La inteligencia artificial da un enorme impulso a la búsqueda de medicamentos para tratar la neurona motora o la enfermedad de Lou Gehrig. No hay cura para la condición que ataca y mata las células nerviosas que controlan los músculos y para lo que solo existen dos medicamentos aprobados. Muchas empresas pequeñas, como Benevolent AI, están ahora invirtiendo en inteligencia artificial para la salud, y las grandes farmacéuticas también se han comprometido. Jackie Hunter es la presidenta de Benevolent Bio.
Lo que estamos tratando de hacer aquí es democratizar el proceso de descubrimiento de fármacos, poner las herramientas en las manos del descubridor de la droga y ayudarle a utilizar su visión y darle más información para aplicar sus conocimientos expertos para llegar a nuevas relaciones y objetivos.
Científicos en Estados Unidos y Sheffield, en el norte de Inglaterra, utilizan supercomputadores para analizar grandes bases de datos y resmas de documentos científicos de manera que puedan encontrar conexiones y ayudar a proponer medicamentos. Las máquinas no reemplazarán a los científicos y médicos, pero la esperanza es que puedan realizar parte de las investigaciones. Henry Llanos, Voz de América.
Y un grupo de científicos suizos desarrolla un método para evitar la formación de hoyos en las vías. Consiste en inyectar el asfalto con partículas de óxido de hierro.
Independientemente de que los conozca como hoyos, baches o huecos, estos obstáculos son un dolor de cabeza muy común y para muchos motoristas son una pesadilla. Pero las vías autorreparables, inmunes a grietas, podrían ser una realidad en el futuro cercano. Esto es bitumen, un pegamento viscoso y muy adhesivo utilizado hoy en día en algunas carreteras. Etienne Geoffroy y otros científicos de la ETH en Zurich añadieron nanopartículas magnéticas a la mezcla de asfalto.
Juntamos el aglutinante que viene de la destilación de crudo con todas estas piedras que dan la estructura a la carretera. La idea es que mezclamos nanopartículas que se fusionan con este adhesivo.
Calentando ligeramente la mezcla que contiene el adhesivo, esta se derrite lo suficiente para filtrarse en las grietas.
Usted vendrá con el campo magnético para calentar este camino y a través de estas nanopartículas, este aglutinante negro será capaz de fluir y cerrar las microgrietas.
Para ser completamente autorreparables, las vías deberán ser construidas en su totalidad con esta mezcla de nanopartículas. El uso constante de las vías requeriría, sin embargo, que se les deba hacer un mantenimiento anual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y bien, los dejo ahora con las imágenes del Ártico, donde el hielo empieza a derretirse y cada año es mayor la carencia de sólidas placas gélidas afectando la fauna del lugar. Un campo de sol prácticamente entre dos hielos. Les habló Gonzalo Barca desde Washington. Esto fue El Mundo al Día de la Voz de América.